El confesionario que movió el diablo. La centenaria catedral de la ciudad de Durango, con más de 4 siglos de existencia, ha contemplado imperturbable el paso de muchas generaciones que han dejado en sus canteras el recuerdo de tantos y tantos aconteceres que, transformados en consejas y leyendas, llegan hasta hoy con el rancio sabor de tiempos idos para enriquecer el folclore de ese Durango nuestro, al que todos amamos con pasión. Ahora nos ocupamos de una de sus leyendas, que transmitida de generación en generación, se conserva en la memoria de los ancianos como perla escondida en relicario secreto. Varios escritores se han ocupado de ella, como Luciano López Negrete y el ingeniero Manuel Rangel Gobertz, que con pequeñas variantes la narran magistralmente, como lo hizo una noche de primavera mi abuela materna, la señora doña Santos Mena Urbina, quien, rodeada de nietos y amigos de la familia, a la luz de los rayos de una luna abrileña en plenilunio, nos contó. Transcurría la primera mitad del siglo XVIII, por los años 1738, cuando la noble y callada ciudad colonial de Durango, capital de la provincia de Nueva Vizcaya, se entremetió con la noticia de que en el interior del sacro recinto de la Santa Iglesia Catedral se había presenciado un hecho insólito, terrorífico e infernal que crispó los nervios de las autoridades civiles y eclesiásticas, así como de la tranquila población de la comarca, al saber que Juan Pérez de Toledo y Mendoza, y en su arrepentimiento y su afán de nulificar el trato que tenía con el diablo, había quedado muerto dentro de la misma catedral. Al decir de mi abuela, el mencionado Juan Pérez de Toledo era un hombre denominado por el vicio y la ambición. Rico de nacimiento, que dilapidado inmensa fortuna entregando al vino, el juego y las mujeres y toda clase de vicios que se pueden cargar sobre sí un ser humano. Esa ley natural del universo que todo tiene un principio y fin, circunstancias que llevó a la miseria Juan Pérez, quien al mirarse abrumado por la pobreza y el vicio, optó por recurrir al robo y asesinato para satisfacer sus insanas necesidades y mitigar la falta de recursos que lo acosaba en todas partes. La justicia lo perseguía, la indigencia y el vicio lo seguían dominando, y en un arranque supremo de desesperación y angustia, tratando de encontrar una solución mágica a sus problemas, recurrió a pedir el auxilio y ayuda del diablo. En un lugar distante de la ciudad, allá por el oriente, donde hacían cruz los caminos, y cuando la campana mayor de la catedral sonaba las 12 de la noche, aquel hombre solo y en la oscuridad llamó 3 veces a Satanás, supremo señor de las tinieblas, quien, envuelto en un torbellino de viento y polvo, llegó con traje de la época, totalmente negro, rostro cadavérico donde brillaban un par de ojos rojos que desprendían fuego. Después de breves cambios de palabras, Juan fue embestido de poderes sobrenaturales para obtener dinero, vino y mujeres en abundancia, con el solo hecho de pedirlos con el pensamiento. El hombre continuó con su desordenado vivir. Entretanto, el tiempo seguía su curso en sucesión inevitable de días y noches, haciendo envejecer al personaje del relato, hasta llevarlo a la vejez absoluta, cuando ya no podía ni con su persona, menos aún con sus vicios y vida disipada. Cuando el tiempo madura la existencia de los seres humanos como hace madurar los frutos en las plantas, llega la reflexión, el arrepentimiento a las acciones equivocadas, y por fin el ser se encuentra consigo mismo, entiende mucho de los secretos del universo y se comunica espiritualmente con el ser superior de la creación, tratando de entender el misterio de la muerte, como fin de la existencia y principio de la eternidad. En ese supremo instante de arrepentimiento y vergüenza personal, el personaje de esta leyenda sintió la necesidad de romper el compromiso contraído con el diablo y pretendió burlar el pacto. Penetró a la catedral, se acercó a un sacerdote pidiendo confesión y cuando todo estaba dispuesto para llegar al sacramento, arrodillado frente al confesor, repentinamente, el pesado confesionario con todo y el clérigo que estaba sentado en el mueble, fue levantado bruscamente, colocando la puerta al lado de la pared y dejando a quien pretendía confesarse en la parte de atrás, el cual cayó muerto de manera fulminante, con el asombro de que el confesor que aprisionado dentro del confesionario empezó a gritar pidiendo a Dios perdón y misericordia. Poco tiempo después, el sacristán y demás autoridades del templo rescataron al sacerdote y levantaron al muerto, el cual daba aspecto de haber sido quemado, como fulminado por un rayo, y despedía un desagradable olor a azufre. La noticia se extendió en la ciudad como reguero de pólvora y el confesionario, aborrecido por todos, fue sentenciado al olvido, permaneciendo por siglos en un pasillo de la sacristía de los padres. En un hermoso y pesado mueble de madera, primorosamente tallado precisamente en el siglo XVIII, y actualmente luce rehabilitado, colocado en la nave derecha de la catedral cerca de la sacristía de la hermosa y majestuosa Catedral de Durango. La dama esbelta de la calle Luna. El barrio de la Tierra Blanca es de los más antiguos de la ciudad de Durango, en virtud de que su cercanía al templo de Analco, lugar donde se edificó la primera ermita en territorio de Tepehuán en el año 1556, hizo que fuera de las primeras en poblarse. El nombre de Tierra Blanca lo recibe de la tierra de ese color que abundó en la zona, tierra arcillosa que se usó mucho en las construcciones con tijeria para compactar el techo, razón por la que también le decían tierra de azotea. Por su antigüedad, está lleno de leyendas y los pobladores de la zona acostumbraban en las tibias tardes de los meses de abril, mayo y junio a sentarse en las puertas de sus casas a contarles leyendas a sus hijos, y naturalmente también las escuchaban los vecinos. Tiempos aquellos del Durango antiguo que fueron para no volver jamás. Las leyendas del carretonero de Analco, la casa de Heracleo, el perro negro de la calle Bravo y otras más, datan de aquellos tiempos de que se quedaron escondidos para siempre en el arco de nuestros recuerdos. También la leyenda que ahora les contamos, que algunos la titulan la dama esbelta de la calle Urea y otras le dicen la muchacha del cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. Es de ese ramillete de leyendas que nos contaban los ancianos, cuando reunidos de chiquillos empezaba diciendo Don José María. Aunque usted no lo crea, lo que les voy a contar a mí me sucedió y se los cuento porque no quiero que a ustedes les pase. Una vez, cuando la luna se había ocultado en el poniente y los gallos de la medianoche empezaban a cantar, yo caminaba a paso lento por la calle de Urrea. Y lo hacía lento porque venía muy cansado de trabajar el turno de la Casa Redonda y había salido a las 11 en punto. Cuando pasé por el puente de la Pesadilla y me enfilé rumbo al sur, más o menos en la cuadra de la Escuela Revolución, advertí que caminaba, como a 50 pasos de mí, una mujer de cuerpo delgado y bien proporcionado. Se balanceaba ligeramente al andar como lo hacen las muchachas jóvenes, para despertar la tentación de los muchachos que las contemplan. Enfundada en un vestido cortado a su medida, lucía un cuerpo femenino de extraordinaria belleza. Al atravesar una de las bocacalles, entre la arista, la brillante, y la amarilla luz del foco, iluminó su cuerpo, que por su belleza era capaz de seducir al hombre más frío e indiferente. Yo, hombre cincuentón, a quien no le hacen caso a las muchachas, Me olvidé de mi edad y decidí conquistar a aquella mujer, que a paso lento pero seguro avanzaba delante de mí. Apresuré el paso para darle alcance, pensando que de un momento a otro llegaba a su casa y me privaba de mi intención de cuando menos echarle un piropo de enamorado. Cuando advertí que la distancia no se reducía, aceleré mis pasos para acercarme un poco más a esa bella mujer que no me cansaba de contemplar. La muchacha, a mi juicio, aparentaba unos 20 o 22 años, y era sumamente raro que anduviera sola a las 12 de la noche por la calle de Orrea, zona solitaria en la década de los 30, cuando las cosas ocupaban mucho espacio por los solares que poseían. Mil pensamientos cruzaban por mi mente, y en mi razonar atropellado llegué a la conclusión de que se trataba de una mujer liviana que salía de su casa a esas horas, dispuesta a encontrar un hombre con quien pasar la noche y recibir por sus favores unos cuantos pesos con lo que se hacía vivir ella y su familia, si la tenía. Me entusiasmaba la idea de hacerla mi novia por su belleza y juventud, y luego de que ella se desengañara de que yo no era casado, entonces casarme con esa mujer y bella, aunque yo ya estuviera un tanto fuera de edad. Decidido a todo, aceleré el paso dispuesto a colocarme a su lado, saludarla con atención y luego sacarle plática que sería el preludio de nuestra relación amorosa. Aceleré más el paso, tanto como mi capacidad de andarín me lo permitía, pero nunca la pude alcanzar. La distancia de 3 o 4 pasos parecía que nunca se acortaba. Sin embargo, ella, en su espalda, se mostraba serena, sin apuros ni precipitaciones, y la indiferencia o valentía que mostraba para caminar de noche sola me parecía una gran interrogación. No supe cuántas cuadras caminé siguiendo a aquella mujer de cuerpo sensual y escultural, y solamente recuerdo que fue exactamente en la cuesta o subida de la calle cuando le di alcance, y enloquecido por mis pensamientos de lujuria, antes de hablarle quise tomarla de la cintura porque yo quería sentir el cuerpo cerca de mí. El cabello ondulado que caía graciosamente debajo de los hombros me había impedido mirar algo de su cara para adivinar con la mediana exactitud de sus facciones. Sin embargo, la proporción de su cuerpo y gracia al andar siempre me llevaron a pensar que su cara era delgada, de color empiñonado y expresión angelical. Cuando ella sintió que le había puesto la mano en la cintura, volteó su cara para contemplarla y que yo la contemplara. Pero no tuve tiempo de mirarla. Como fulminado por un rayo, caí al suelo y permanecí tirado en aquel sitio por toda la noche. A la mañana siguiente desperté. Era mediado del mes de mayo cuando el sol sale temprano, y antes de las 6 de la mañana empieza a iluminar con su luz amarilla las pretiles casas. Hasta entonces me di cuenta de que estaba tirado en la calle y las personas pasaban y me veían. No faltó quien dijo: "Es don José María, que anoche se le pasaron las copas y no pudo llegar a su casa". Antes que nada, luego recordé lo que había pasado la noche anterior, y mi cuerpo se llenó de escalofrío y de espanto al recordar la cara de la muchacha a la que había intentado tomar de la cintura. Era un esqueleto, una calavera sin ojos, sin nariz, sin mejillas, que me causaba pavor y espanto recordarla. A nadie le quise contar lo que me había sucedido porque me iban a juzgar de loco, y en el momento dado dudé de lo que había visto, pensando que había soñado, hasta que don Cristóbal, hombre más joven que yo, me contó lo que había sucedido y también se desmayó al verla. Pronto se corrió la voz, generalizándose el hecho de que habían sido muchos trasnochadores quienes habían vivido la experiencia desagradable. Todavía después de 50 años la historia se repite, y hay quienes manifiestan que la han visto a esa misteriosa mujer, no a las 12 de la noche, sino entre 9 y 10. Quienes han escuchado la leyenda no se atreven a seguirla. Se santiguan, rezan y cambian de calle. Sin embargo, la esbelta dama de la... la esbelta dama de la calle Urrea sigue transitando en su calle, pero ya no encuentra a quien la siga. Así nos contó la historia de don José María, hombre bonachón que nunca se casó y le gustaba mucho platicar las leyendas del Durango antiguo, cuando los chicos nos sentábamos en la orilla de la butaca a escuchar sus relatos. El tiempo ha pasado, algunas calles ya cambiaron de nombre, muchas casas fueron remodeladas y se modificaron sus fachadas, pero las leyendas de los viejos tiempos siguen cultivando a los niños que las escuchan.